Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams.
Hoy tenemos de invitado en el hotel a Francesco Carril. ¿Qué tal andas, Francesco?
Muy bien, estoy muy contento de estar aquí.
¿Sí?
Mucho, sí.
Qué bien, que te guste, sí. Que te apetezca charlar conmigo.
Mucho.
Además,
además soy seguidor, o sea que...
Pues mira, me parece la mejor manera de empezar una conversación, alabándome.
Total.
Que además es que, claro, tú ahora estás, que no paras con los años nuevos. Todo el mundo, además, me está preguntando por la serie. Todo el mundo, ahora que ha habido cenas de Navidad.
Ah, claro.
Es un tema de conversación en las mesas, un tema recurrente. ¿Qué os ha parecido a los años nuevos?
Fíjate, sí. Bueno, todo lo que cree debate está bien, ¿no?
La gente ahí da sus impresiones de la serie, su capítulo favorito. Es la serie que ha hecho Rodrigo Sorogoyen, que también estuvo aquí, con Paula Fabra y con Sara Cano. Sales tú, un protagonismo bastante potente con Iria del Río.
Sí, exacto. Ahí está.
Cuéntame un poco, tengo curiosidad por saber cómo fue la llamada de Sorogoyen, ¿no? Que es uno de los directores más valorados ahora mismo, para mí, de mis favoritísimos. Quería saber cómo fue la llamada y qué quería de ti o por qué fuiste tú el escogido. Pero yo creo que es algo muy goloso, podríamos decir, ¿no?
Totalmente.
Trabajar hoy día con él y con, además, un proyecto que tiene tanto peso en el protagonista.
Sí. Pues a mí me llamaron para hacer una prueba con él. Él no me llamó para ir a la prueba, me llamaron Arancha Vélez, que es su directora de casting. Fui a hacer esta prueba, que fue como una especie de sesión de trabajo. Yo en ningún momento lo sentí como una... Me olvidé, ¿sabes?, de que era una prueba. Tuve la suerte de hacerla con él, con Iria, y salí con la sensación de que me había mirado con tiempo, con cariño, con amor también, ¿sabes? Entonces pude poner ahí cosas que si no me hubieran mirado así, a lo mejor no hubiera puesto, ¿sabes? O sea, cosas incluso más que tienen que ver con una... Bueno, con poner todo lo mejor que puedes hacer, ¿no? En un contexto bastante hostil como suelen ser las pruebas y las audiciones.
Sí.
Y luego me llamó un mes después. Yo estaba en un pueblecito de Galicia que me había ido a descansar unos días. Y él estaba en Asturias también, y hablamos desde Asturias y Galicia, y me dijo, oye, quiero que lo hagas tú. Y la verdad que recuerdo esa llamada como, bueno, muy, muy especial y con mucho orgullo también, ¿no? De que te llame alguien a quien admiras y que le apetezca que te sumes a un proyecto tan fuerte como era este, ¿no? Yo no sabía mucho del proyecto, pero intuía que iba a ser un proyecto fuerte para él y también para mí.
Recordamos algunas llamadas que te han hecho para darte alguna noticia buena, ¿no? Siempre te acuerdas un poco de dónde estabas, cómo había a tu alrededor.
Absolutamente, yo de esto me acuerdo perfectamente. Sí. Estaba en un pueblecito de Galicia, porque la casa donde estaba no tenía cobertura, entonces era como, espérate, vamos a quedar, ¿no? En un momento del día que yo pueda bajar al pueblo, que podamos charlar. Yo estaba...
Te hiciste difícil, ¿eh? Diciendo...
Sí. Con lo de Galicia, dice.
No, digo, esperando la llamada.
Claro.
Diciendo, no tengo cobertura, a ver si me va a estar llamando.
Exacto. Y era como, hostias. ¿No? Y entonces era como, quedemos a una hora, por favor, para que podamos hablar con calma. Y sí, lo recuerdo. Vamos, no se me va a olvidar.
Sí. Y pues ya te digo que está siendo bastante comentada la de la serie A los años nuevos. Te puede ver en Movistar Plus. 10 episodios divididos en dos partes. Y el otro día estaba escuchando a Javier Ocaña, que dijo que es una serie que habla de la indecisión crónica, ¿no? Y de las ganas un poco de ser eternamente jóvenes también. Que un poco es lo que...
Sí.
Se puede ver en esa, en esa serie, en esta relación de a lo largo de 10 años de dos personas y todo lo que gravita a su alrededor.
Estoy bastante de acuerdo con la sí, con ese, bueno, pasa, ¿no? Pasa en cualquier proceso de enamoramiento. A mí me da la sensación de que Yo siempre que me pasa, ¿no? Cuando creo o siento que estoy en un proceso como de enamoramiento, ya sea con una persona o con alguien o con algo, digo, ay, que no me pase nada, ¿no? Que siga, ¿no? Y es esta cosa de la juventud. Pero también Batiato decía en una canción, viva la juventud, que afortunadamente pasa, ¿no? que es una cosa que también me gusta.
Además, por ejemplo, estaba escuchando una conversación en un podcast que se llama Cultura Ocio, creo que es,
¿sí?
con Paula Fabra y con Sara Cano, que decían que ellas habían estado hablando, que son las guionistas, que la palabra que más se repetía en la serie era no sé, que es, ajá, un poco como la canción de Kevin Durante, joder, no sé, ¿no? Sí. Mi respuesta a todo es eso. Pues
no sé.
Que tiene que ver con la indecisión crónica también un poco, ¿no?
Absolutamente.
Eso de el no sé de dos personas hablando.
Y además me parece algo que hay que defender, el no saber, ¿no? Mira, yo creo que más en esta época que estamos viviendo, que a veces no saber me da la sensación que no tener una postura clara con ciertas cosas a veces puede ser sinónimo de bueno, puede ser hasta mal juzgado, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay que defender el no saber, ¿no? Para nuestro oficio, o sea, yo como actor me lo tengo que recordar todo el rato. Imagínate cuando haces teatro, por ejemplo, que haces una función 80 veces. Como no tengas muy claro el no saber, ¿no? El que cada día sea nuevo y no saber qué va a pasar y no tener un plan, pues estás perdido, ¿no? Y en la vida y ahora mismo, para mí es fundamental el reivindicar, o sea, me parece progresista el reivindicar el no sé.
Sí, que vivir en un mundo de certezas que no son tan certezas, pero que el ir con esa bastante impostura, yo creo, de tener todas las certezas y saber todo, sí, a mí me produce ahí bastante horror, la verdad.
Sí, sí, porque no hay nada más bonito que ver a alguien en la duda, ¿no? O sea, yo creo que de la duda salen muchas cosas bonitas.
A mí pues, es algo que me dicen mucho en el de estas conversaciones del podcast, que les gusta que la gente tenga silencios y momentos de no saber o de duda o de no tener la respuesta preparadísima y una opinión clara sobre cualquier tema.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente, vamos. Mira, hace poco me preguntaba un periodista, ¿qué certezas tienes, no? ¡Uah! Es una pregunta que yo no supe responder en ese momento y que me he llevado durante muchos días, digo, e incluso me llegaba a juzgar, digo, bueno, puedes saber qué certezas tienes a día de hoy, ¿no? Tendrás una, a lo mejor, al menos, ¿no? Y pues mira, incluso con preguntas muy personales a veces no lo tengo claro, no lo tengo tan claro.
Por eso, no sé, hay que...
No sé.
Como
Oscariana, ¿no?
Como dice Oscariana habitualmente.
Total.
Pero también la historia es una historia de amor entre dos personas, pero también es una historia de una serie de, por así decir, objetos o cosas que están alrededor siempre de una relación, ¿no? También es la historia de un coche, la historia de un restaurante, la historia de un chiste malo,
sí,
la historia del recuerdo de un viaje común, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me gusta también casi tanto como la historia de amor.
Eso es muy bonito porque además es verdad que es como decías antes, ¿no? O sea, que muchas veces no es lo que nos pasa, sino lo que pasa alrededor, ¿no? En ese momento, ¿no? Mm. Y también es la historia de unos padres. Es la historia de unos amigos, o sea, es la historia de que no todo va de nosotros, ¿sabes? Que eso yo creo que es una cosa bonita e importante, ¿no? No, la vida no va solo de nosotros, ¿no? Sino de esas pequeñas cosas que están alrededor, ¿no? Que están como ahí orbitando, ¿no? Alrededor, sí.
Y os ha quedado un anuncio muy chulo de Golf, de Volkswagen, ¿no?
¿Sí?
Que sí, digo,
no lo he
que,
visto.
Que al final, al final... Toda la serie, como el coche aguanta 10 años, es fiable.
Sí.
Y dices, mira, es como, les ha quedado un anuncio indirecto, involuntario, de Golf, como diciendo, es un coche que aguanta todo, aguanta. Es como el mensaje: es tu novia se puede ir a Lyon, pero tu Golf no te abandona.
Claro, claro.
No te deja tirado.
Va a aguantar amores, desamores.
Su único problema son las escobillas, pero
vas a ver. Pero si las cambias.
Por eso, por eso.
Y va como nuevo.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. Y pero luego, Dan, eso está muy bien. Los dos protagonistas,
sí,
que una es Ana, ¿no? Es más, le gustan más los cambios, agitar el avispero, es más, y en cambio Oscar es mucho más tranquilote. Y es algo que yo siempre me paro a pensar, ¿no? Que a veces en 10 años de una persona, de mí, no pasan tantas cosas, porque yo me considero una persona alérgica al cambio. Me gusta que las cosas se mantengan y permanezcan. Y luego veo a otros amigos, a otras personas, y digo, la cantidad de vidas que han tenido en 10 años, que a lo mejor también ellos lo piensan de mí, ¿no? Pero que es un poco los dos extremos, ¿no? Alguien que le gusta un poco tenerlo su mundo un poco atado, o que tiene las cosas más claras, y la otra persona que está siempre intentando cambiar o probar nuevas cosas.
Sí, esta sensación que hay ahora de que siempre te estás perdiendo algo, ¿no? Y que hay algo como de... Sí, yo también soy un poco como tú, ¿eh? Tengo cierta tendencia a tener miedo al cambio, ¿no? Y es verdad que yo también es algo que, por ejemplo, cuando entré en la Escuela de Arte Dramático, lo pensaba mucho. Digo, ostras, estoy rodeado de gente que ha vivido mucho, ¿no? Y que tiene muchas vivencias, ¿no? Y yo no he vivido tanto, ¿no? O no he vivido con la misma intensidad, ¿no? Es verdad, pero también creo que hay algo bonito, ¿no? En permanecer, ¿no? En aguantar en algo, ¿no? ¿No? Cuando crees que algo está ya caducando, dices, no, voy a estar un poquito más, ¿no? Eso es un poco mi leitmotiv en las cosas, sí.
Sí, sí, a veces hay un libro por ahí, que tengo por ahí, que se llama Stillness is the Key, ¿no? Como diciendo que permanecer quieto a veces es lo que te lleva más lejos, parece algo contradictorio, pero permanecer quieto a veces es lo que, o sin tanto bandazo,
sí.
lo que te puede llevar más lejos en una carrera o en la vida o en lo que sea.
Totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Y en ese sentido, Ana y Oscar son muy distintos, ¿no? Yo me reconozco más en Oscar que en Ana en eso. Sí,
sí. Sí. Y luego, hay dos cosas, te puedo comentar, hay dos cosas que me han chirriado de la serie. Una es lo de anteriormente, antes de cada episodio, que...
Ah.
Eso, mejor, no.
No te lo esperabas, ¿no?
No, que el poner anteriormente y que entonces con cuatro fogonazos ya sepas quién va a aparecer en el nuevo capítulo. ¿Sabes? Esa especie de recapitulación que es muy de.
Sí. De series.
Que siempre he estado muy en contra de eso. Porque ya siento que te va a desvelar o que te.
Que te va a contar algo de lo que vas a ver,
claro,
¿no? De alguna manera.
Si te saca hasta el amigo que hace tiempo que no veías, quiere la serie decir que... quiere decir que ahora va a aparecer, ¿no? Y luego, otra cosa que quiero que comentes en Piti Comité con Rodrigo y con Paul y con Sara, es que nadie en 2015 hubiera dicho qué onda es esa fiesta. Y estuvo 10 capítulos persiguiéndome esa expresión, digo yo. ¿Qué onda es esa fiesta? Yo nunca se
dijo.
¿Quién
decía eso?
Una amiga de Ana, una amiga de Iria del Río, al comienzo, la que hacen Senior 2 o no sé qué, o...
Ah.
Dice, ¿qué onda es esa fiesta?
Es verdad, es una expresión después, nada del 15, ¿no? Del
que parece muy reciente eso. Entonces estuve 10 episodios
¿qué onda?
Con esto en la cabeza. Y a todo el mundo, en estas cenas de Navidad le he dicho, ¿tú decías qué onda es esa fiesta en 2015?
No.
Y hay muchas... Yo la gente me ha dicho que no, pero yo no sé si les estoy sugestionando ya, les estoy agarrando diciendo, ¿a qué tú no decías?
Tienes razón, o sea, seguramente es una expresión muy muy de ahora, ¿no?
Lo de yo lo veo muy onda, reciente, lo veo muy reciente.
Sí, sí. Y lo del previo, o sea, lo de anteriormente, es verdad. Yo no he visto la serie en Movistar.
Sí. Yo es algo de la cadena, ¿no?
Es verdad que en cines había un montaje que no ha llegado a Movistar, muy bonito, donde había unos planos de unas parejas que unían los capítulos, ¿no? Entonces era muy bonito porque no te contaban nada sobre el capítulo, pero aparecía esta pareja que de alguna manera aparecería en el siguiente capítulo.
Pero como eso que hacían ahora de... O sea, lo que hacía después de que salían como contra una pared, digamos.
Exacto. Eso estaba también conectando un capítulo con otro en cines, que era una manera de unir los capítulos que no ha llegado a la plataforma. Porque, claro, evidentemente la plataforma está por capítulos. Sí. Entonces está esto del anteriormente. Vale. Que sí, la verdad es que yo nunca lo veo.
Ya. Yo también, si puedo saltar, lo salto.
Saltas,
o sea, intento ser rápido para saltarlo.
Sí, es como además...
No me hagan... Claro. spoilers, o que no es un spoiler en sí,
no,
pero que...
Pero ya. Bueno, dices, quiero empezar el capítulo limpio,
sí,
¿no?
Total.
Sin nada. Sí,
no necesito.
No necesito esto.
Esto es para gente que no está metida en la serie.
Sí,
esto
o
es para
gente
que está con el móvil. Yo estoy metido.
O que se ha visto capítulo 1 hace un mes, ¿no? Y que sí, dice, hostia, ¿qué era?
Por supuesto, pero eso, claro. No se puede trabajar para esas personas.
No, no.
Y luego, pero la serie tiene una cosa que me gusta mucho, o sea, lo del mismo día, que es un poco... hay una novela que a mí me encanta, que es la de One Day, que luego hicieron una película con Anna Hathaway y con otro actor, no recuerdo cómo se llamaba.
El planteamiento de esa novela era un poco distinto, ¿no? Porque
se encontraban siempre el 15 de junio, pero es así.
Eso es, y tenían como que ese día era sagrado, ¿no?
Sí,
y tenían que encontrarse siempre,
sí.
Y creo que se encontraban siempre en el mismo sitio, ¿puede ser?
Creo que sí, pero es un libro que me encantó, me lo compré en un aeropuerto.
Sí.
Y y luego las...
La serie no la he visto.
Tampoco la he visto.
No, yo no he visto
la
ni
serie. La serie es más nueva.
Ah, es más nueva.
La serie es muy reciente. Es un planteamiento que me parece interesantísimo y que vosotros hacéis fenomenal, porque consiste en que tú también, como espectador, rellenes los huecos que no ves.
Sí.
Entonces tú te montas otra serie en tu cabeza,
sí,
con las cosas que no estás,
que no has
podido
visto,
ver,
que no has visto,
claro,
¿no?
De un año a año, tú te imaginas a Ana quedándose atrapada en Francia,
claro,
porque ha pasado el COVID, te imaginas a Oscar no haciendo demasiadas cosas, pero te imaginas ahí viviendo el desamor o sufriendo un poco, o guardando las cajas hasta que venga ella. Entonces te vas montando esa serie paralela, que luego me ha hecho mucha gracia porque he escuchado a los creadores diciendo que sí que habían escrito como una serie en off, digamos, de todo lo que ocurre y que no se ve.
Y eso nunca nos llegó a nosotros.
Claro.
Nunca lo tuvimos, ni Iria ni yo. Entonces fue bonito porque también Iria y yo hicimos un poco lo que hace el espectador. Nosotros, en privado, íbamos generando un relato de nosotros. Íbamos diciendo, pues nos ha pasado esto, pues nos ha pasado esto, pues nos ha pasado lo otro. Entonces era bonito como construir a Ana y a Oscar también desde ese relato imaginario, ¿no? Porque eso sentíamos que nos definía, que nos construía y que rellenábamos también esos huecos. Y luego también muchas cosas que ni yo le he contado a Iria ni Iria me ha contado a mí, ¿sabes? Que cada uno hemos imaginado de ese año. Y que nos hemos guardado para nosotros.
Estaría bien que en el fragor de alguna escena tú le soltaras una cosa un poquito fuera de guión que ella no...
¿Sabes
que está en tu cabeza?
¿Sabes que esto pasó? En la escena del taxi de Berlín, en la escena final del capítulo 5,
sí.
Cuando estamos en ese plano secuencia del taxi, cuando lo fuimos a rodar 3 días antes, Rodrigo nos dijo, pensad cada uno... ¿qué os gustaría reprocharle o soltarle al otro de estos últimos 4 años? ¿No? ¿Qué temas se os han quedado ahí en el tintero de estos años? Y entonces lo pensamos cada uno y empezamos a rodar esa secuencia improvisando y metiendo todas estas cosas. Entonces era bonito porque ella tenía que reaccionar a lo que yo le decía, yo a lo suyo. Y era como, ¿pero en serio esto te sentó mal hace 2 años? ¿Este detalle? Y luego todo eso se fue quitando, quitando, quitando y nos quedamos con el guión de la secuencia. Pero siento que es una secuencia que está muy cargada de todos estos años de relación. Aunque no aparezcan esos añadidos, pero fue un ejercicio bonito.
Sí, la escena del taxi es de los momentos estelares de la serie. Acaba de compartir, además, he visto ahora en redes sociales que esa escena con el guión abajo, como va en carrusel, digamos, simultáneamente, que esos montajes me encantan,
cuando a mí también.
De pelis o series que me gustan, y estáis, yo estaba como con el taxista que en un momento dado os pide, por favor, que
bajar la voz.
Estaba igual, diciendo, por favor, que el taxista ponga un poco de pasaje.
En el rodaje, cuando rodamos esa secuencia, el taxista era Rodrigo, porque él iba en el sitio del taxista, entonces él nos decía, por favor, podéis bajar la voz, cuando a él le parecía. Eso no estaba guionizado. Entonces, era muy gracioso porque estaba él ahí y de vez en cuando él decía, por favor, podéis hablar más bajo. Entonces era ya como una especie de...
Pero sí, hay momentos de la serie que es llamativo, porque no creo que pase nada grandilocuente, ni hay una escena de miedo, pero de verdad que yo ha habido momentos de querer pasarlo hacia adelante. De la tensión que tienes en ese momento, de la incomodidad. Y eso es pues también la grandeza de algo así.
Total.
¿No?
Mostrar ese entretiempo, ¿no? Esas cosas que normalmente no se muestran, o esos silencios efectivamente que no se muestran, que es muy loco, ¿no? Estamos en un momento que ya es más raro que aparezca un tipo leyendo un libro que un tipo con una pistola. Muy fuerte, ¿no? Si lo piensas, ya está tan... Sí, yo creo que es una virtud de la serie, precisamente contar trozos de vida con lo más aburrido y anodino, y con lo más digamos con grandes hits, ¿no? Que nos pasan a todos en un momento, pero no nos pasan grandes cosas todo el rato.
Claro, y por ejemplo, a mí me ha parecido llamativo que puntualmente o por ahí he leído alguna que quizá el único lunar que se le pone a la serie es que hay gente que dice que no se siente representada o no se siente identificada. Y me parece que no entiendo no entiendo eso, porque te quiero decir, hey, con unos antidisturbios sí te sientes identificado, o con unos de una aldea de Galicia, de los de Asbestas, que a uno le dan una coz y con esos te sientes identificados. O sea, que me hace gracia porque al representar a dos personas, entre comillas, más normales o más anodinas o más que cualquier persona...
Que están más cerca de nosotros que cualquier otra
nosotros,
cosa.
La gente dice, no soy yo. Y dices, ya, pero ya sé que yo tampoco me siento identificado en muchas cosas, pero que no hace falta. O sea, no sé cómo decirte que no va de eso.
Yo creo que hemos estado muy cerca de esas personas y para que digan eso, ¿no? De alguna manera, y que todo eso es muy complejo, ¿no? Muchas veces, yo también digo muchas veces que no me siento, no, eso no soy yo. Pero ese proceso es muy complejo, porque probablemente sí que en el fondo...
Claro, cuanto más cerca...
Mira, ayer pasó una cosa, me contó Iria que un tipo le dijo... una de las cosas que me ha encantado la serie y precisamente porque siento que en mi vida nunca he vivido un proceso de enamoramiento. O creo que nunca me he enamorado. De alguna manera. Y al ver la serie... Le dijo, joder, me ha emocionado porque de alguna manera he visto retratado algo que a mí no me ha ocurrido. Entonces, bueno, aún no identificándose con algo que le había pasado, eso le ha tocado de alguna manera. Y me pareció fuerte, ¿no?
Sí, yo que creo que te puedes sentir muy identificado sin que esté narrando lo que tú ya has vivido previamente o que los amigos no sean como los tuyos o que la vida de los protagonistas no sea igual. Es decir, que parece que con esas personas miramos más con lupa que con otras. De repente...
Sí, pero precisamente porque están más cerca.
Sí.
No.
Mucho más.
Claro, hay cosas con las que evidentemente dices, pues esto no me siento identificado con un tipo que roba un banco, o a lo mejor. Pero con algo que está tan cerca, yo creo que es muy difícil. No.
¿Sabes lo que ocurre? Cuando con un tipo que roba un banco, o con los de Asbestas, o con un antidisturbios, tú buscas las similitudes. Y en cambio, con estas personas, tú buscas las diferencias.
Absolutamente.
Tú dices,
tienes toda la razón.
No, yo no soy así. Yo no hubiera hecho eso. O yo no hubiera hecho esto. O me pone nervioso que haga esto. Y creo que la forma de mirar a los protagonistas cambia radicalmente.
Radicalmente. Es verdad.
Y luego también es otra cosa que también... No, es que son un poco... También me lo decía... Son un poco pijos los protagonistas. Siempre me hace mucha gracia que los pijos son los demás.
Sí.
O sea, nadie se considera que él es el eso, ¿sabes?
¿Y quién no ha sido pijo en un momento dado?
Por
¿Y quién no ha sido
por
de
supuesto.
Otra manera en un momento dado de la vida? Si es que... a mí me da un poco de miedo... Por supuesto que la serie guste más, guste menos, que genere debate. A mí me parece buenísimo. No creo en la unanimidad en general. Esto es buenísimo o esto es malísimo. Nunca creo en eso. Pero creo que genere debate me parece siempre me parece bueno. Y creo que, no sé, esta cuestión de catalogar las cosas, este es el bueno, este es el malo, ¿no? Es como, creo que es más bonito cuando otra vez la duda, ¿no? Y otra vez el, no
creo,
sé, bueno, puede que...
Creo que de hecho que De lo que más me puede interesar y gustar del cine de Sorogoyen es eso, esa ambigüedad, esa la duda. De hecho, es curioso porque cuando vino aquí comentó que una de sus películas favoritas era La Duda, que yo no había visto con Philip Seymour Hoffman, con Meryl Streep, en la que los protagonistas son Meryl Streep hace de profesora, de monja, muy exigente y temida, pero luego es la que realmente es más humana. Y Philip Seymour Hoffman igual, y te plantea dudas como espectador, y realmente no hay una certeza.
Bueno, eso es precioso en Asbestas, ¿no? ¿Cómo genera esa cuestión de no identificarte, de no generar bandos, ¿no? Sino de mirar desde fuera y decir, ostras, es que entiendo a esta persona, pero me es muy difícil identificar. Eso no lo soportamos hoy en día.
Nada.
Necesitamos identificarnos con cosas, ¿no? ¿Sabes?
Solo dice Bret Easton Ellis, dice que somos incapaces de tener dos pensamientos contradictorios a la vez y vivir con ello.
Exactamente.
Y creo que es una gran verdad eso, lo que antes hablamos de las certezas. Hay que pensar en términos absolutos y no logramos estar cómodos con cuando hay dos ideas que colapsan.
Sí, exactamente. Necesitamos tener una postura, ¿no? Si no, no sentimos que tenemos una voz. Y yo creo que hay una voz muy fuerte también en decir, pues no sé.
¿Y cómo has sido tú que eres tan, 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 tan de verano, rodando tanto en Navidad y viéndote en una Navidad como el Día de la Marmota? Porque te escuché con Coco, mi amiga Coco Dávez,
Ah,
que
sí.
decías que eras muy duro de verano.
Me gusta el verano. Me gusta el verano. ¿Dices rodar en invierno?
Sí, rodar en invierno, rodea. ¿Y si te gusta la Navidad? Y ahora que
Sí.
estamos aquí en diciembre, en Navidad.
Mira, este año me apetece más la Navidad.
Claro, después de
Sí.
este proyecto y de tal.
Bueno, me apetece como. Sí, no sé. Si estoy rodando o si estoy trabajando en invierno, me gusta mucho. No sé. La Navidad me lleva a una cosa como muy nostálgica, incluso las Nocheviejas y el verano me gusta. Creo que es cuestión de, no sé, de la luz, no sé, de la
Totalmente de acuerdo
alegría. Me
contigo.
gusta más la ropa de verano que la ropa de invierno. No sé.
La luz es clave. Y luego,
La luz.
aunque estos días de diciembre en Madrid siempre hay como unos
Sí,
momentos casi de
sí,
veraniegos,
sí,
¿verdad? De
sí,
mucho
sí,
sol,
sí. Lo
frío, pero
agradezco
mucho
mucho,
sol.
además, y me encanta cuando pasa
Sí.
eso, ¿no? Pero la verdad es que rodar en invierno lo llevo, me gusta, me he sentido bien. Siempre que hay algo que te recoja y que
Sí.
te genere cobijo ahí en invierno,
Sí.
me lo llevo bien.
Pero tú que eres medio italiano
Sí.
y metido en el cine, Ennio Flaiano, que era guionista y demás, tiene esa frase que me encanta que decía, tú seguro la puedes decir en italiano que es mejor, pero decía que el verano es la única estación que importa y las demás giran a su alrededor. Decía, el invierno lo evoca, el otoño lo invoca y la primavera lo envidia.
Qué
Él
bonito, estoy
decía,
completamente de
sí.
acuerdo. Sí, yo soy muy. Sí, siempre he sido muy feliz en verano, tanto de pequeño como ahora.
A mí Nochevieja, lo que pasa es que me deprime bastante. Habéis conseguido que no suceda eso en la serie. A mí
Ya.
Nochevieja es un día que me deprime. De hecho, tengo ahora la costumbre de en Nochevieja de hace años o en Año Nuevo, depende, voy al cine siempre.
Ay, qué
Y eso
bueno. Algo te hace, ¿no?
me
Sí, sí,
hace.
sí,
Bueno, el año
sí.
pasado fui a ver en Nochevieja Fallen Leaves, la película esta.
La de Kaurismäki.
Sí. Y que no sé si me alivió o me metió más en la depresión de Nochevieja.
Ya.
Porque era una película intensa
Sí.
y a mí no me gustó tanto como a mucha gente. A la gente le chifló. A mí me dejó un poco más. No sé si era ese día de Nochevieja que no ayudó.
Hostia, ver esa película en
Sí,
Nochevieja, no
sí.
sé yo, ¿eh? No
Sale
sé yo.
del cine diciendo, quizás no fue la mejor
¡Wow!
opción.
Sí, sí,
Podría haber
sí.
ido antes, un poco antes o después.
Sí. Pero mira, lo que me gustó mucho de esa peli, que estoy contigo, ¿eh? No es de mis favoritas de él, pero lo que me gustó bastante de esa peli es precisamente que son dos personas que no saben cómo, que tienen una torpeza enorme. La torpeza me genera una ternura en general. Entonces, a mí lo que me pasó con esas dos personas fue que me generaron mucha ternura, ¿no? Esta cosa de la torpeza. La gente torpe y la gente. Oh, me
A
da
mí
mucha ternura.
torpeza y ternura es lo que me produjo tu película, la de, y tu personaje en tenéis que venir a verla, ¿no? O como, tenéis que venir a
Sí,
verla.
tenéis que venir a verla. Sí.
Es que nunca sé si tenéis que venir a verla o tenéis que ir a verla.
No,
Tenéis que venir a verla,
tenéis que
porque es
venir a
la
verla.
casa
Y
en la
además
que.
es título Jonás lo pensó justo con eso. Tenéis
Sí.
que venir, porque ellos tenían que venir hasta la casa, ¿sabes? No
Exacto.
es tenéis que ir, sino tenéis que
Y
venir.
esa peli de Jonás, que es cortita,
Sí.
pero me gusta muchísimo. Y luego tu protagonista, que está ahí entre la ternura, él quiere
Sí.
como convencerse de que ha hecho una buena decisión yéndose a vivir a las afueras y quiere comentar a los demás.
Sí, casi se lo quiere vender, ¿no? De
Claro,
esto, esta
claro.
vida es, sí, es muy tierno, eso
Con
es
un par de
verdad.
frases así bien escogidas de cuñado,
Sí.
un poco lo de el cuerpo me pide carne cuando estás como
Ah,
comiendo.
sí.
Sí.
Hostia, es verdad, no me acordaba de eso. Sí, total, total. La ternura, qué importante, sí.
Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, que
Sí.
si estás familiarizado con él, pero te voy a lanzar alguna pregunta
Sí.
para saber más de Francesco, ¿te parece?
Venga.
¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta?
Mi idea de felicidad perfecta. Algo que combine, o sea, un día de felicidad perfecta combina estar con gente y seguro y estar solo. O sea, que pueda tener esas dos lados. Si lo puedo ordenar, es estar solo sabiendo que en unas horas estaré con gente. Y eso para mí lo tiene que tener. O sea que un día de felicidad perfecta podría ser eso, levantarme, tener la mañana para mí y saber que por la tarde veré a poca gente querida y nos iremos al cine y a cenar a un sitio rico. Eso
Para.
para mí es una buena idea.
Parece la canción de Un buen día de los planetas, que también a mí me parece la perfección,
Pues sí.
salvo por los 4 millones de rayas,
Ya.
pero es
Pero
para
tiene
mí.
que ver con eso, ¿no?
Sí.
Soledad, compañía y cena rica.
Sí.
Para mí, esos ingredientes son los ingredientes de la felicidad.
Estoy muy de acuerdo. ¿Y alguna cena rica que hayas tenido últimamente? ¿Algún sitio que te haya gustado o algo así que
¿Algún
te
sitio donde
haya?
haya ido a cenar rico
Me está
últimamente?
mucha envidia de
Pues
repente,
mira, he
claro.
estado en un sitio en Barcelona que se llama Yuritu, que es un sitio que no conocía, del que me habían hablado mucho, y es un sitio donde se cena sobre todo pescado y me encantó, me gustó mucho, me gustó mucho.
¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo?
Mi mayor miedo, es, seguramente tiene que ver con el abandono, con quedarme solo del todo, aislado, olvidado, abandonado, ¿no? Como que me abandonen.
Y un rasgo que no te guste de ti mismo, que te cueste o que estás intentando de alguna manera domar.
La impaciencia. Soy muy impaciente.
Vamos, para alguien que creció pescando con su
Ya.
abuelo, no.
No, no le pega mucho, pero mira, soy muy impaciente y estoy intentando trabajar eso. Sí.
¿En qué casos eres muy impaciente?
Soy muy
Con las llamadas, a lo mejor para
impaciente.
alguna prueba o algo así también.
Sí, con el trabajo, eso, la impaciencia muchas veces te lleva a querer tener resultados muy rápido. También con las personas, con las relaciones. Como in la impaciencia es una mirada todo el rato furtiva hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que en lo que estoy intentando esforzarme es no intentar no mirar demasiado al futuro, porque eso me genera mucha impaciencia y mucha ansiedad, sino estar aquí, ¿no? Eso es algo que me cuesta y que estoy trabajando. Sí.
Sí, el estar presente, ¿no? A
Sí.
veces estamos.
Estamos hartos de escuchar eso, de
Y.
estar presente, pero yo lo necesito.
No, y yo, ¿eh? También estás siempre como pensando en la siguiente. Como en la carretera, ¿no? Estás siempre pendiente de la salida
Sí.
que toca
Sí.
o del cartel y a veces no te estás dando cuenta de lo que está
Sí.
sucediendo a tu alrededor.
Sí,
A mí me ocurre.
o esta cosa de decir, tengo a las 6, hemos quedado, vámonos ya, ¿no? Es como, bueno, si llegamos de sobra, ¿sabes? Como toda esta cuestión de. Yo creo que la impaciencia está muy ligada también al control. Y yo tiendo a querer controlarlo todo. Soy muy controlador. Y eso es un rasgo que...
A mí lo que me ocurre en ocasiones es que no termino de saber estar donde me toca. Es decir, que a veces miro algo con muchas ganas de hacer y cuando lo estoy haciendo me quiero ir ya. O sea, o pienso ya que ya.
Hombre, porque en la imaginación las cosas siempre son mejores
Sí.
que en la realidad. Hay que tener cuidado con eso. Sí, yo también lo pienso. Muchas veces digo, ay, qué bien que dentro de 3 días voy a estar allí, voy a hacer... Y luego estás allí y dices, pues tampoco era para tanto.
Sí.
Era mejor en mi cabeza, ¿no?
Eso siempre.
Eso,
Pero es
sí.
un tema que me interesa muchísimo,
Sí.
las expectativas. Pero también, por ejemplo, el asunto de tienes ganas de ir a una cena o a un concierto y cuando estás ahí dices, ay, ahora preferiría estar viendo Los Años Nuevos
Total.
y siempre estoy pensando
Total.
como en maniobras
Total.
de saber.
De saber cómo no cumplir. Sí, hay un libro de Anne Carson que me gusta mucho, que algo que tiene que ver con el Eros, la deconstrucción del Eros o algo así. Y habla mucho de esto en las relaciones. Y es como. Pone el ejemplo de. Bueno, es como. Pone el ejemplo de un personaje que está deseando tanto ver a su amado, que se imagina. Y cuando lo ve, dice. Era
Sí.
mejor en mi cabeza.
Sí. Hay un cuento de una. Aquí lo conté una vez, que en una introducción, que era una pequeña novela negra, un
¿Sí?
cuentito de una historia negra que me encantó, de Mickey Spillane,
Ajá.
que son la historia de dos amigos.
¿Sí?
Uno siempre como un poco que todo le ha ido bien en la vida, un poco nepo baby,
¿Sí?
todo esto, y el otro, pues siempre más sufrido, siempre llegando, yendo por el lado correcto de las cosas. Entonces, el nepo baby, por así decir, le quita la novia al otro, entonces él planea su venganza. Entonces, este tiene una vecina
Ajá.
que es guapísima, entonces le envenena al otro, diciéndole para un día te la voy a presentar, y entonces lo va postergando. Entonces el otro se va fabricando una imagen idealizada en su cabeza y cuando por fin se conocen, resulta que la chica era la pobre, no era muy interesante ni lista, ¿no? Entonces
Ajá.
el otro se acaba suicidando porque se había fabricado una imagen en su cabeza tan perfecta,
Exacto.
acorde a esa apariencia física,
Que siempre, que tú, que
que se vino
cualquier cosa,
abajo, se
pero
vino
cualquier
abajo,
cosa lo va a defraudar,
claro.
seguramente, claro.
Claro. Pero me gusta más cómo se lo va envenenando y cómo le va
¿Cómo le va con...?
poster, así, cómo le va fabricando eso en
Claro,
su
claro.
cabeza y le va plantando la semilla y está contando con maestría, la verdad. ¿Y una cualidad que valores especialmente en una persona?
El sentido del humor. Soy adicto al sentido del humor. Creo que no podemos vivir sin sentido del humor. O sea, yo no puedo, no puedo. O sea, necesito esa vía de escape todo el rato.
¿Qué personas así con las que conocidas te han deslumbrado por su sentido del humor? ¿O has estado a su alrededor? ¿O que te parezcan que digas, es que da gusto
No sé
porque?
si sentido del humor, pero que también muy, muy, mucho, mucho sentido del humor. Pero tengo a dos personas con las que he trabajado que tienen mucho sentido del humor, que son Javier Cámara, con el que me río mucho y es una persona que me hace reír, e Isabel Coixet. Isabel Coixet es una mujer que tiene un gran sentido del humor y un gran sentido de la ironía.
Sí.
Y son dos personas que, bueno, me han venido ahora mismo así, que siempre me hacen reír. O a Isabel no la he visto tanto, solo hemos rodado una vez, pero me reí mucho con ella y con Javi, que él sí que le veo más y somos amigos, me hacen reír siempre. Y me acuerdo de, porque son dos personas que me hacen reír. Y luego a mí, amigas y amigos que tengo de otros, también me hacen reír. O sea, lo valoro mucho, lo valoro mucho. Creo que se conoce muy bien a las personas por qué les hace reír.
Sí,
Sí.
es verdad. Es una gran verdad esa, ¿eh? La
Sí.
de
Descubre el humor de
dime
una
con
persona y te diré quién es.
dime con quién te ríes y te diré quién eres,
Exacto,
efectivamente, ¿eh? No había
absolutamente.
caído en eso, pero
Sí, me encanta descubrir qué hace reír a la gente, porque me parece un buen indicador.
y de hecho, fíjate, una de las cosas que más eché de menos cuando todo el tema este del COVID, que también tratáis en la serie,
Sí.
y que no me había dado cuenta, era cuando vas al cine,
Sí.
escuchar reír a los demás en cosas que a lo mejor no te esperabas. Esa
Total.
carcajada,
Sí.
compartir ese momento común,
Sí.
era algo que me gustaba mucho del cine y que temporalmente nunca había parado a pensarlo, pero lo echaba de menos eso.
Echabas de menos como esa
Ese momento.
de risa compartida o no compartida, pero de oír la risa de la gente,
Y que
¿no?
a veces te puede poner nervioso,
Sí, sí,
¿eh? Yo
sí.
me
Total.
acuerdo alguna película que veía que decías.
¿Cómo puedes reír tanto, no?
Sí, me está dando la película.
Sí, sí,
Pero
sí.
luego
Sí.
se echa de menos
Es que la
eso.
risa además es muy perversa porque puede esconder muchas cosas, ¿no? Mucho nerviosismo, puede
Mucho.
esconder mucha tensión, en fin. Pero me parece algo maravilloso, misterioso, no sé.
Sí. Un héroe de ficción que tuvieras, alguien de una película o de un libro que te gustara especialmente.
Tintín.
Tintín.
Yo era muy de Tintín. Sí. Además me pasa una cosa, y me pasaba de pequeño, que es que ver a alguien teniendo aventuras me da sueño. Y entonces me encantaba dormirme viendo cómo este tenía que vivir viajes, naufragios, escalar una montaña. Ver a gente haciendo cosas
Pero de abajo también,
me
¿no?
da sueño. Entonces, y me pasa hoy en día también. Cuando
Sí.
no me puedo dormir, me pongo a ver cosas de gente que está haciendo cosas muy difíciles. Y ver a alguien haciendo algo muy difícil me produce sueño.
La gente usa para dormir, la gente usa para dormir ruidos
Del
del
mar.
mar, de
No,
la
yo no.
lluvia en la
A mí eso
selva,
no. A mí eso me activa.
y Francisco Carril duerme
Yo.
con Fast and Furious 8.
Exacto. Exacto, o con, yo qué
Un
sé, con
escalador.
un escalador en dificultad, ¿sabes? Eso me da sueño.
Te relaja, es un relajante muscular
Sí, digo,
inesperado.
ay, qué bien que no estoy yo ahí. Oh, qué
Bueno, eso
sueño.
es es uno de los grandes placeres a veces de
Sí.
ver. Yo creo que, fíjate también, yo que te lo comentaba con alguien, que muchas veces, yo veo muchos, ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero yo veo mucho documental de true crime y muchas historias de estas de un poco truculentas.
Yo también.
Y por ejemplo, criminopatía y todas estas cosas, ¿no?
O crims.
Crimes de Carlos Porta, yo veo
Claro,
todo. O sea,
yo te los he, yo también
a
los he
mí,
visto todos.
Carlos Porta ahora dice que va a hacer una
Sí, sí,
esta y
sí.
que necesita crowdfunding, yo financio
Yo
el
también.
80% de
Voy.
su producción. Crims, me lo veo, me lo he visto todo. Y
Yo también.
ahora saca Movistar lo del otro, lo
El luz
de
en la oscuridad,
Luz de la
ya lo he
Oscuridad.
visto. Descuartizador de Majadahonda.
Va a salir una amiga mía, la
Ni me
abogada es
digas.
amiga mía.
Ah, hostias.
La abogada que sale con Marcos este, el famoso, es amiga mía.
Qué bueno.
Y hay algo también ahí que de alguna manera es un poco reconfortante el decir, yo no estoy metido en esta movida. O mi vida podría ir peor, o
Total.
podría
Eso,
ser.
mira, también un true crime me da sueño.
Sí, claro,
Me
como
hace
dices.
dormir bien.
Sí, bueno,
Fíjate.
siempre ha sido así, ¿no? Las
Sí.
novelas policíacas y
Sí,
tal
sí.
tienen algo de, ¿cómo lo llaman? ¿No? De cozy, como
Exacto,
de
exacto.
que te hace. Porque puede parecer contradictorio, ¿no? El que algo trepidante o que te. Pero yo puedo estar escuchando una historia de cómo alguien descuartiza a alguien en su jardín y cómo limpia la policía, el FBI, y dormir como un tronco.
Sí, yo también.
Sí.
La verdad es que todo lo que genere, todo lo que sean cosas difíciles y buf, problemáticas, me hacen descansar.
El primer disco que te compraste con tu dinero, ¿te acuerdas cuál fue?
El primer disco que me compré con mi dinero creo que fue un disco de Simon y Garfunkel. No me acuerdo cuál, pero probablemente un disco de Simon y Garfunkel, fíjate.
La juventud alocada
Es la
de
verdad.
Francisco Carril,
Es la verdad.
Batiato y Simon y Garfunkel.
Batiato y Simon y Garfunkel, sí, total.
Sí, yo era mucho de.
Seguramente fuera un disco de Simon y Garfunkel, seguro, vamos,
Yo tuve que
probablemente.
aprender a tocar en la flauta una canción de Simon y Garfunkel. Y fue mi cima en la música.
Wow.
Tener que aprender a tocar Scarborough Fair
Con la
con
flauta.
la flauta.
Hostias.
Fue la sensación de. Bueno. Me podéis llamar niño Mozart si queréis, o algo así, porque no vaya a llegar más lejos que esto.
Tengo una relación un poco compleja con la música. No, cada vez me doy cuenta que no soy muy, muy melómano y soy muy caótico. Escucho cosas muy... no la necesito tanto en mi vida, ni para los procesos creativos, ni... Sin embargo, cuando descubro una buena canción, luego no paro de escucharla, ¿no? Pero tengo una relación un poco rara con la música.
Yo, aquí mucha gente cuando pregunto, ¿un talento que te habría gustado tener? Muchísima gente, casi todo el mundo, de hecho a veces la dejo de hacer porque ya sé que me van a decir ser pianista o tocar un instrumento.
¿Sí?
O haber tenido una banda de... Yo nunca he tenido jamás,
no.
Ni he pasado por mi cabeza. Otras 100 cosas y 100 cosas más absurdas y menos de talento implicado, sí, pero... Nunca he sentido esa... Lo valoro mucho y me encanta la música, pero que nunca he tenido el querer ser pianista o nunca me ha producido el más mínimo interés.
Yo. No, yo tampoco.
Y con la música, bueno, de la música tiene una presencia importante en vuestra...
Sí, tiene una presencia muy importante y hay canciones que me llevo y que no conocía y... Pero,
¿cuál te ha gustado así?
Me gusta mucho la electricidad de McEnroe, por ejemplo. Es un tema que he escuchado mucho.
Tiene un libro el cantante de McEnroe,
¿ah,
se llama,
sí?
Lento y Salvaje, creo que se llama, de Ricardo Lezón es él. Y está bien el libro, es un poco él, pues se le ve a alguien, pues quizá atormentado por momentos, o que tiene sus dudas o sus rayadas, pero sí, es buen.
Sí, me gustó esa canción, también por el significado que tiene en la serie, por el momento, no sé, es una canción que me gusta. Sí, que no conocía. Sí.
¿Un lugar en el que te guste perderte? ¿Un sitio favorito?
Me gusta mucho perderme en... Mira, me gusta mucho Cantabria. Tengo un buen amigo que tiene una casa en Cantabria, al que voy religiosamente, a la que voy todos los veranos. Y es un amigo, además, que tiene... Es mucho mayor que yo, es un actor que está jubilado, tiene 70 y largos, y siempre que voy pues hacemos planes, hacemos mucha bici juntos, y para mí es perderme, porque él conoce muy bien dónde vamos, en bici no se puede hablar, y yo es como me dejo guiar, y me encanta perderme por Cantabria cuando voy con él. Es un plan que... ¿Sabes estos planes que esperas cada año y dices, ay... Viene el verano y viene Cantabria, ¿sabes? Y
sí.
Me gusta mucho. Me voy como 5 o 6 días y estamos
aquí. Te puedes perder mucho porque Cantabria infinita.
Total.
Sí. Vaya, esté metido, ¿eh? Espero que me pague algo de turismo a Cantabria por esto.
Sí, sí. Me encanta. Me gusta mucho perderme ahí.
Luego os ponéis a Simon y Garfunkel un poco.
Oh,
¿no?
No, ya no lo escucho, ¿eh? Simon y Garfunkel ya pasó. Ya no fue.
Ya fue.
Ya fue.
Un talento oculto, precisamente, mira, antes.
¿Talento oculto?
Sí, o sea, un talento que quizá no mucha gente conozca de...
¿De mí?
De ti. De Francesco Carril. Algo se le dé bien y diga, nunca lo hubiera dicho, o nunca, no lo sabía.
Claro. Creo que se me dan bastante bien todo lo que sea trabajo manual, las manualidades. No lo hago mucho, pero creo que se me da bien. Y creo que no lo sabe mucha gente, porque siempre es cosas que hago yo como en casa, de arreglo. O sea, me da bien como arreglar cosas, ¿sabes? Como las manualidades. Porque otro talento oculto que siempre me habría gustado desarrollar más y no lo he hecho es la cocina. Pero eso sí lo sabe más gente.
Sí, ¿no? Que yo te lo he escuchado una vez,
sí,
que te gusta...
Pero todo el trabajo de manualidades, o sea, las cosas de tipo, pues eso, arreglar cosas, ¿no? Cosas que nunca sabrías cómo arreglar o cosas que te rompen. Yo sé hacerlo bien.
Las cosas por las que yo llamo gente para que me lo haga.
Eso es.
Exacto.
Bueno, no muy complicadas, pero sí. Tengo buen ojo y buena mano.
Bueno.
Sí.
¿Y de cocinar qué es lo que se le da bien a Francesco Carril?
¿Qué se me da bien? Mira. Se me da bien, se me da muy bien lo que son platos de carne, los hago muy bien, creo. Se me da muy bien la pasta, por mi origen italiano, yo creo. Aunque la cocino un poco para mí, pero se me da muy bien. Y luego creo que se me dan bastante bien los guisos también. O sea, los hago bien. Sí, me encanta tener gente en casa y cocinar.
¿Tu pasta favorita cuál dirías que es?
Mi pasta favorita, pues mira, hay una pasta muy rica en Italia que aquí se hace muy poco, que es puerros y gorgonzola, que es una salsa muy sencilla y es riquísima. A mí me encanta. Es raro encontrarla en una carta de un italiano aquí porque es una pasta muy casera, muy, y es una pasta muy, muy buena.
Y una, tú también, que también eres actor, pero también has dirigido, sí. Te gusta, sí, tener una cosa amplia, ajá, sobre el cine. Una escena que a ti te resulte muy difícil hacer, rodar, y que cuando lo ves en el cine dices, no he conseguido que esto se vea bien, o que lo ves especialmente dificultoso. Yo, por ejemplo, se lo dije a Jonas, que me ocurre mucho con las escenas de las fiestas, de las películas, que no me las acabo de creer. Vosotros tenéis una muy buena de Berlín, precisamente, que creo que está muy bien conseguido. Pero vosotros, ¿alguna escena que a ti veas que tiene una dificultad, o que cuando lo ves en otras películas o demás, no ves que esté bien conseguida o que te cueste?
Esto de las fiestas es muy bueno. Pues seguramente tenga que ver con... Pero tienen que ser escenas que me cuesten a mí, ¿no? También. Que me cueste,
sí,
rodarlas, ¿no?
Escenas que a ti te parezcan un reto en el cine. Porque muchas veces, a veces, como espectador, no nos damos cuenta de... Esto es muy difícil, ¿no? O que tenga veracidad y al mismo tiempo que quede bien.
Pues mira, por ejemplo, en general te diría las escenas de sexo. Son escenas bastante complicadas de rodar y que a veces me cuesta en el cine. Hay pocas escenas de sexo que para mí estén bien, ¿no? O que resuman, o que me cuenten bien eso más allá de lo que es, ¿no? Diría esas escenas.
Bueno, has hecho un máster en esto.
Ahora he hecho varias que han sido mis primeras realmente, porque no había rodado muchas. De hecho, así ninguna. Y es verdad que son un tipo de secuencias que cada vez que las veo rodadas me cuestan bastante. Me cuesta creerlas, me cuesta que me generen, bueno,
sí, es
pero, verdad.
Pero ocurre como también en los libros. Las escenas de sexo eróticas, como lo quieras llamar, es muy difícil. Eso lo decía, creo que Ian McEwan, ¿no? Javier Marías decía, que o bien te queda como un manual de anatomía, que
claro,
empiezas a decir palabras técnicas,
exacto,
para no parecer burdo, empiezas,
exacto,
a meter palabras muy que parece un manual de anatomía, o te queda como algo absolutamente... pues que puede bordear el folletín.
Exacto.
Entonces, claro, es
muy difícil.
Es muy difícil y a veces es más fácil hasta pasar por encima, ¿no? Y hasta que,
sí,
que quede la cabeza de, o sea, que se lo imagine quien quiera y no entrar, no profundizar. Y pues, por ejemplo, también con lo vuestro, creo que también me parece una apuesta valiente el darle una importancia a eso, ¿no? Porque
bueno, es que era inevitable, ¿no? O sea, como que ese tipo de secuencias cuentan mucho de una pareja también. Sí.
¿Un libro de cine que te guste especialmente o que hayas regalado o que te haya ayudado a ti? Relacionado al cine, no tampoco tiene que ser un manual de...
Ahora me estoy leyendo la autobiografía de Al Pacino, que se llama Sonny Boy. Que me está encantando. Y luego hay un libro de Jean-Claude Carrière que se llama La película que no se ve, que es un libro muy bonito de cine también, que me marcó mucho en un momento. Pff, muchos. Jonás dijo Atrapad la vida, que es un libro muy bonito, lo dijo aquí. Y es un libro muy bonito también. Tiene un capítulo especialmente bonito de dirección de actores, ese libro.
Pues el de Al Pacino me voy a comprar esta
Sonny Boy.
Estos días de Navidad.
De verdad, es una... a mí me faltan muchas películas de él por ver, ¿eh? Pero hay algo de él que me gusta y me interesaba mucho su época de la niñez y cómo poco a poco llega a hacer teatro, a hacer cine. Está contado desde un sitio muy emocionante. Muy emocionante.
Yo también me he comprado ahora, que acaban de salir, hablando de memorias de actor y de Sony, precisamente me he comprado las de Cher.
Ah,
que
mira.
Sale ahora. Y Cher me parece un personaje bastante interesante. Entonces me las voy a leer estos días de Navidad. ¿Y cuál de Al Pacino, qué peli es de tus favoritas?
Ahora que bueno, creo que la primera que hizo fue esta de Pánico en Needle Park, ¿no?
Sí.
Para mí es una película...
Que la escribe John Dee, de empresa.
Sí. Es una película, para mí es una película alucinante. Y él tiene esa... Bueno, esa ingenuidad y esa cosa con la cámara todavía, ¿no? Como de descubrimiento, esta cosa nueva, ¿no? Y me parece que su trabajo es absolutamente maravilloso. Sí.
A mí me gusta mucho Serpico. Serpico me parece...
¿O cómo se llama la película de... Que siempre se me olvida esa película que es maravillosa, que la hace de ciego.
Esencia de mujer.
Es una gran peli también.
El baile ese y tal. Sí, pero la de Serpico me gusta.
Serpico
como
es muy buena.
El mensaje que tiene ahí un sí, poco sí, de... Sí. Que a veces hay un libro de Roberto Saviano ahora también que se llama Los valientes se quedan solos, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no?
Sí.
Los valientes, los que... Es muy... a veces el caso de Serpico, como él se queda abandonado, se queda solo, sí. Intentando ser el que tiene... Siendo el más honrado y el más tal, la soledad a veces del... Y aquí él también lo contó, esta frase me gusta, la de Daniel Gascón, que dijo... cuando habla de columnismo de opinión o de tener opinión, atrévete a estar solo. A veces escaparte un poco del rebaño o del grupo y no tener miedo a tener una opinión propia.
Bueno, y da perspectiva, ¿no?
Sí, total, es cierto. La primera película que fuiste a ver al cine dos veces, que quisiste volver a ver porque te había encantado, te había fascinado, o que quisiste volver a ver en tu casa en VHS una y otra vez en bucle.
No sé si en el cine, pero mira, mi abuela paterna coleccionaba VHS y me ponía muchas pelis de cine negro y tal. Y yo recuerdo una peli de Humphrey Bogart que se llama El tesoro de Sierra Madre, no sé si la has visto.
Sí, sí.
Esa película la he podido ver un montón de veces. Me encantaba esa peli. Yo creo que esa peli... Diría esa peli, que fue de las primeras así como de cine negro que ella me puso y... No era cine negro exactamente esa peli, pero la he visto varias veces. Esa me encantó. Y luego en el cine... Yo no soy mucho de ver las cosas dos veces, en general. Aunque me haya gustado mucho. Pero bueno, de niño sí que he visto varias pelis, como muchas veces. Y El tesoro de Sierra Madre es una peli que he visto varias veces.
Me da mucha gracia cuando eres pequeño y ves películas que a lo mejor no son para ti, pero las ves en bucle.
Pero las ves, algo te hace, ¿no?
Yo veía... Era de mis películas favoritas de pequeño.
¿Sí?
Marabunta, que era...
¡Ostras!
Esta historia de esta especie de hormigas amazónicas que devoraban personas y casas y todo. Eso
total.
Estaba hecha, era muy antigua, pero que te impresionaba un montón cómo se comía una persona entera y demás. Era como una mezcla de... Eso de pequeño me obsesionaba, Marabunta. Y siempre iba por ahí al... Claro, cogí un miedo a las hormigas enseguida.
Claro.
Cuanto tal, yo me acuerdo de jugar al fútbol en la Plaza Pomba. Yo he jugado al fútbol en Santander ahí con amigos que hacíamos las porterías con jerseys.
Claro.
Entonces dejábamos un jersey en el suelo y dije, no lo dejes ahí que se lo come las hormigas.
¡Ah, qué bueno!
¿Alguien del cine que te pueda parecer sobrevalorado o con lo que tú no hayas podido? A lo mejor imagínate, un actor muy celebrado, un director muy celebrado o una película muy celebrada y alguien, por lo que tú decías antes, que genera debate en una mesa, que tú, en tu mundillo a lo mejor...
Que a todo el mundo le gusta
sí,
y a mí no
me parece a veces divertido, porque no es ser faltoso ni mucho menos, pero
No.
aquí hablé con Jonás, por ejemplo, él hablaba del director este de Square o
Rubén
de
Östlund.
Rubén Östlund o de Malo de otro, no me acuerdo quién era,
Yo creo que
como
te dijo, porque lo he hablado con él más veces, ya Lántimos, ¿no?
sí,
Te
el
diría.
Yorgos Lanthimos,
Yo
efectivamente.
los Lántimos. Sí. No sé qué decirte, la verdad. No tengo. Fíjate, pero es un actor al que me han gustado mucho sus trabajos, pero no entiendo muy bien el. Siempre le tuve un poco de manía a Tom Hanks.
Ha sido por el tío de América, ha sido por Tom Hanks, ha sido por el yerno perfecto.
Sí.
Sí,
Siempre
no, sí.
me dio más pereza, no sé, no entiendo esta cosa con Tom Hanks. No sé, siempre me ha generado.
Es que te ha dejado más frío, sí.
Sí, me ha dejado
Sí,
más frío,
yo
fíjate.
tampoco, ahora que lo dices,
No sé.
tampoco entiendo esa unanimidad o esa sensación de estar, porque con DiCaprio sí lo tengo, o con otros actores así que son muy,
Sí.
o con Meryl Streep, que también la gente siempre está nominada, siempre tal, pero ves una película nueva de Meryl Streep y te sorprende,
Sí,
pero
pero
Tom
Tom
Hanks
Hanks
me deja así.
siempre me ha dejado un poco más. Y es verdad que es algo en general bastante unánime, ¿no? Y a mí, no. Diría él.
Algo que dijeras, yo nunca haré, tendré o diré, y luego te sorprendiste a ti mismo haciéndolo, teniéndolo o diciéndolo.
Bueno. Yo siempre dije que nunca tendría gatos y he tenido gatos. Tenía mucho miedo a los gatos. Mucho,
Y a los
mucho
perros
miedo.
también tuviste miedo.
A los perros también, pero perros no he tenido. Y gatos siempre me han dado mucho miedo, pero miedo, miedo, miedo. Y acabé teniendo gatos. Acabé teniendo dos gatas maravillosas.
¿Cómo se llaman?
Pepi y Molly. Molly se lo puse por Molly Bloom. El monólogo último de James Joyce, el de Ulises, tiene este monólogo que está escrito sin puntos ni comas, que hace Molly Bloom, y me encantaba el nombre de Molly. Y he tenido dos gatas maravillosas que he amado y que vamos, siempre dije, no voy a tener gatos. Y vamos.
Un fracaso o error favorito que tengas, algo que no te salía la primera vez, pero dices, mira, me abrí otras puertas o aprendí mucho en ese momento.
No sé, siempre tengo algo con la danza, ¿no? Con el baile, ¿no? Siempre siento que fracaso cuando se me pide que baile. Y a la vez es algo que me encanta. Ver bailar a alguien me encanta, pero siento que no sé bailar, que me pone en un sitio muy frágil. De mucha exposición, muy vulnerable, y siento que cada vez que se me pide que baile o bailo es un fracaso constante. Pero luego la gente le genera eso mucha ternura también, entonces siento que es algo con lo que fracaso constantemente, pero que genera también algo bonito, ¿no? Si tuviera que decir algo, diría eso.
¿Por qué has hecho esta radiografía de mi alma ahora mismo?
¿Ah, sí?
Sí,
¿También te pasa lo mismo?
exactamente. O sea,
Es
punto
que es
por
fuerte,
punto.
¿verdad? Es una sensación de no saber qué hacer y de ponerte en un sitio tan expuesto, pero luego a la vez no hay nada que más disfrute de que ver gente bailar.
Es mi alma. ¿crees en el bloqueo creativo o no?
Sí, creo en el bloqueo creativo. Creo que en el bloqueo creativo existe y creo también que existe porque en algún punto del proceso hemos perdido la curiosidad. En el momento en que perdemos el interés por lo que está fuera de nosotros, probablemente haya un bloqueo. Pero sí que creo que hay momentos de bloqueo creativo, sí, sí lo creo.
Tú te consideras además muy curioso, ¿no? Te lo he
Sí,
escuchado una vez.
soy muy curioso. Soy muy, muy curioso. Por eso es muy fuerte cuando yo pierdo la curiosidad. Cuando yo pierdo la curiosidad me entro en un bloqueo.
Y te saltan las alarmas
Y me
de.
saltan las alarmas de estoy perdiendo el interés por lo que está afuera, ¿no? Pero sí que creo que hay momentos de bloqueo creativo. También porque cuando No sé. Yo siento a veces que cuando... Depende mucho de la relación que tienes con la vida también. Cuando estás muy bien, en general, te apetece escribir o actuar menos, no sé.
Bueno. ¿Un ritual que tengas? ¿Tienes algún ritual en tu trabajo o una pequeña superstición o una costumbre?
Cuando hago teatro siempre intento mirar a por donde pueda, mirar a los espectadores, espiar a los espectadores, y elijo a un espectador o una espectadora que no conozco, que me dé confianza, y la función es para esa persona. Siempre suelo hacer eso. Ese es el ritual que tengo en cuando hago teatro. Sí, que... Elijo a alguien para. Y esa función es para. Y cuando estoy en un momento en donde. De la función, me acuerdo. Digo, no, es para esta persona. Tiene que estar elegida a conciencia, ¿eh? Porque tiene que ser alguien que realmente.
Sí, que te devuelva algo, ¿no? También.
Exacto. Que te haga... y que si piensas que esta frase se la estás diciendo a esa persona, algo te haga.
Una pequeña decisión de la que te sientas orgulloso y que. ¿Pudo suponer un punto de inflexión? Ahora, con perspectiva, precisamente que antes hablábamos.
Me siento muy orgulloso de haber dejado... Hace 2 años yo estrené una función que se llamaba Los Farsantes, que dirigía Pablo Remón, y después de esa función...
No tiene Javier Cámara?
Sí, no tiene nada que ver con esa función, ¿eh? Esa función es maravillosa, fue maravillosa. Pero yo tomé la decisión de dejar de hacer teatro un tiempo, porque sentía que estaba en un momento un poco de falta de curiosidad con el teatro, ¿no? Mm. Y nunca me alegraré más de haber tomado esa decisión, porque a raíz de eso empecé a trabajar con gente maravillosa en cine y en televisión. Y siento que de alguna manera estos 2 años me han hecho recuperar esa curiosidad y esa ilusión por el teatro. Entonces estoy muy contento porque tomé esa decisión un poco sin tener mucho proyecto por delante y me vino muy bien, me ha venido muy bien.
Bueno, ¿qué te dijo? O sea, ¿por qué Sorogoyen? O sea, ¿qué quería Sorogoyen de ti cuando te dijo algo, o sea, específicamente, o por qué te he escogido a ti? Porque entiendo que esta vis teatral tuya, ¿no? Como se quiera llamar, o que tengas tanta especialidad en el teatro, le venía muy bien a él por algunas escenas que hacéis y por el tipo. Pero él también, ¿qué quería de ti? Te dijo, te ficho para esto y me gusta esto de ti. No te olvides.
Yo creo
de esto.
Que le gusté yo como persona. Él no me dijo nada concreto, pero entendí que le gusté como persona, que le caía bien, que podía...
Él dijo más que como que te tenía en mente antes de
que... probablemente me había visto, ¿no? Pero nunca me dijo te llamo por esto, sino yo entendí que le gustaba yo como persona. Él me dijo una cosa muy bonita, que yo creo que tiene que ver también por lo que me ha llamado, o en parte. Me dijo una vez, tú tienes la capacidad de hacer sentir a alguien que no conoces muy en casa, ¿no? Como das una confianza muy bonita a la gente que no conoces y la gente se siente muy bien, ¿no? Pero también me dijo como al lado, ¿no? Él siempre dice eso y luego tiene siempre un reverso. Y me dice, pero una vez que se te conoce cuesta mucho como acceder a ti, ¿no? Como que te abras, ¿no? Creo que esta dualidad de lo visible y lo invisible puede ser que haya sido algo que le haya gustado.
Para no haberte dicho nada, te dijo mucho, ¿eh? Sí.
No me lo dijo en el momento, eso me lo dijo muy tarde. Sí. Esto me lo ha dicho hace poco, ¿eh? O sea que sí.
¿Una posesión preciada que guardes con mucho celo, con cariño? Algo que a lo mejor desde fuera no tenga un valor esencial, pero como el disco ese de Nacho Vegas tenga un lugar en tu casa especial y que mantengas.
Algo que tenga y que con mucha posesión. Me he deshecho de tantas cosas en los últimos años que yo era de guardarlo todo. Y ahora últimamente cada vez guardo menos cosas.
Como esa escena de Benjamín Prado, ¿no?
Exacto. Cada vez guardo menos cosas. Pero hay una cosa que guardo desde que era pequeño y es una carpeta llena de las cartas que me escribía con mis amigos y con mi familia en Italia. Esas cartas las guardo. Cartas con mi abuela, con mi abuelo, con mis amigos y amigas de Italia cuando era adolescente. Uh-huh. Esas cartas las guardo. Guardo sus cartas, claro, las mías no las tengo.
No has podido sacar, no has podido lucir tu italiano en la serie, ¿eh? Ella sí habla francés y tú no has podido. Tienes que haber dicho alguna palabra.
Tenía que haber hecho algo en italiano.
Sí, bueno, sí, se me venía a cuento meterla de repente en el.
En las escenas.
En la discusión.
¿No? Molaría, ¿no? Algo. Es verdad que nunca. En Los Exiliados Románticos hablaba en italiano. En uh-huh. la peli de Jonás. Ahí sí, tenía un trocito en italiano. Sí.
Uh-huh. Y una peli favorita que tengas que transcurra en un hotel, aquí que estás en un hotel, te quería preguntar por eso. Por
una peli favorita que tengas que transcurra.
Que pasa algo en un hotel.
Que pasa algo.
Se te viene a la cabeza algo en un hotel. Porque también tenéis una escena muy importante en vuestra serie que transcurre en un hotel. A mí me gusta mucho eso, porque el hotel tiene algo de sensación de transitorio, de espacio neutro, de algo de anonimato, que siempre me ha parecido muy literario y muy cinematográfico.
Totalmente, totalmente.
Un hotel, además, aquí al lado, que está en el Mercado de la Paz.
Sí. Sí. Pues, ostras, ahora mismo no me viene ninguna. Me viene una obrita muy corta de teatro que se llama Hotel, que es de una autora que se llama Caryl Churchill, que son 8 parejas en la misma habitación de hotel, pero ninguna de las parejas ve a las otras. Entonces son 8 parejas que están simultáneamente en la misma habitación de hotel, una pareja de señores mayores, una pareja de adolescentes, una pareja de no sé qué, y son 8 parejas que están en esa habitación, pero solo se ven con tu pareja. Pero es una habitación compartida y es una obra de teatro cortita.
Eso se
preciosa.
Inventó José Luis Moreno, ¿eh? Con la estrella de matrimonio.
Con total, matrimonio. Pero cada uno tenía su habitación.
Sí, sí, sí.
Se me ocurre esa. Películas ahora mismo no se me ocurre una película. Joder, ahora. No,
me vale también lo de
ahora millones. Vale. Esta obra es muy bonita, pero que haya transcurrido en un hotel, buah, ahora.
¿Y un lema que tengas en la vida presente de alguna manera o que podría estar en tu.
Un lema.
Despacho, donde trabajas o donde que tengas que pueda ser también.
Hay una frase que me decía mucho una profesora que tuve, una maestra que tuve maravillosa, que tenía una frase que decía: cualquier cosa que hagas, hazla con. La voy a traducir mal. Cualquier cosa que hagas, hazla con todo ti mismo. ¿Sabes? Eso es un lema que tengo bastante. Si hago algo, lo hago con todo mi ser, ¿sabes? No estar a medias. Y otra frase que podría ser un lema, es un verso de un poema de Eliot que me encanta, que dice, solo nos queda el intento, lo demás no nos pertenece. Mm. O sea, el gesto y el acto de intentarlo, del intento, me parece heroico, me parece precioso. Entonces, es bonito intentarlo y es bonito acordarnos que lo demás no nos pertenece, que todo lo que pase a partir de eso no nos pertenece.
Sí. Pues Francesco, me lo he pasado fenomenal charlando contigo.
Ha sido un placer.
Todo el mundo que le haya gustado la conversación, que pase un rato con Oscar y Ana en Los Años Nuevos, la nueva serie de Rodrigo con Paula y Sara, y que les va a generar momentos para conversar, para sentirse deslumbrado, uh-huh. para tener dudas sobre su propia vida, uh-huh. y que está ahí en Movistar Plus, al alcance de cualquiera. Pues que por muchos éxitos con la serie y lo que te venga por delante.
Muchas gracias. Igualmente, un placer.